Rosa del desierto. Indeciso de seguir adelante por la cordillera, tomo un bus en la vía Panamericana que se arroja directo hacia la costa pacífica. La planicie sembrada de banano me entrega imágenes confusas. Las gentes, más morenas que indígenas, andan con el torso desnudo o cubierto apenas por una camiseta. Sus cuerpos son hermosos, delgados en los más jóvenes. Pero pronto desaparecen los cultivos y se extiende, a ambos lados de la vía, el desierto abrasador. El límite entre Ecuador y Perú parece haber sido trazado de acuerdo con este cambio en el paisaje. Es el momento para disfrutar del desplazamiento en bus que tanto me gusta. No viajo de noche, solo de día, para ver pasar a toda velocidad las colinas de arena, las planicies, el brillo sobre mis ojos. No me preocupa estar lejos de la cordillera, pues sé que mi cuerpo me dirá cuándo retornar. Por el momento disfruto el placer de la nada, del andar sin detenerme. Decido no parar en Lima, no es tiempo de perderse en las calles de la ciudad. Mis sentidos están demasiado sensibles para detenerme entre la multitud. El bus que tomo pasa por un costado de la enorme urbe que se extiende sobre el desierto, limitada por el mar. Sus últimos vestigios, tanto al norte como al sur, son casitas humildes que asemejan corralitos de cabras sin techar. Pasan las jornadas y sigo embelesado por el desplazamiento veloz sobre el desierto, aunque comienzo a preguntarme si no debo retornar al lomo de los Andes. El desierto, visto desde la cabina del bus, me suscita sensaciones contradictorias. Las extensiones de suelo desnudo me parecen el principio de la desazón. Su aridez me sabe a pesadumbre, a una condición indeseable, a una advertencia directa acerca de la soledad. Pero, al mismo tiempo, el desierto se me presenta como una imagen enigmática de la belleza a la que no me atrevo a descubrir, por miedo, quizá, a amigarme con el vacío, a desarrollar por él una extraña preferencia. No resisto más verlo tras bambalinas y decido bajar en un cruce de vías cerca de la ciudad de Ica. Allí, no muy lejos, hay un pueblo alrededor de una laguna del cual me han hablado. El bus se detiene y el ayudante descarga mi maleta sobre el asfalto caliente. Medio atontado, me quedo mirando el vehículo hasta que desaparece en una recta interminable. Mis ojos vuelven al lugar donde he bajado. Junto a la carretera, pequeños campos cultivados han sido robados al desierto. Faltan todavía algunas horas para que el sol comience a caer por detrás de las espigas que allí crecen. Un hombre vestido con camisilla y pantalón corto se me acerca con andar tranquilo. «¿Va para Huacachina?», me pregunta. «Asiento». «Yo lo llevo», me dice, señalando un vehículo semejante a una bicicleta, adaptado para llevar pasajeros. Subo atrás y dejo mi equipaje en el asiento del segundo pasajero. Enseguida, el hombre comienza a pedalear por una carretera que se desprende hacia el oeste. La lentitud de la bicicleta me obliga a graduar los sentidos con aquello que tengo más cercano. El jadeo del conductor, el rumor de las delgadas llantas sobre el asfalto, el paisaje que cambia despacio, como si estuviera caminando perezosamente a mi lado. Acostumbrado a la agilidad del bus, me cuesta detenerme en lo menudo. La luminosidad sobre la planicie encandila mis ojos. Tal cosa nunca ocurre en las montañas, me digo, pues éstas ofrecen al menos un horizonte quebrado sobre el cual descansar la vista. Mi lugar de origen es montañoso, verde y húmedo, y por primera vez llego a un sitio en el que no hay siquiera uno de estos rasgos. Al cambiar súbitamente de escenario, no veo a mi alrededor más que desolación, una ironía de la naturaleza. Tal vez, equivocadamente, he estado buscando durante el viaje la prolongación de aquel paisaje original. Para justificarme, me repito un viejo principio que dice que quienes desean estudiar las montañas deben bajar a los valles para apreciar mejor su dimensión. Sin embargo, me cuesta reconocer que sobre el suelo marchito que tengo a mi alrededor actúan las mismas fuerzas que sobre una pradera o una selva, solo que en mínimas proporciones. Debo aceptar que aquí la vida se mueve sigilosamente y que el agua posee una existencia, así sea clandestina. ¿Cómo sacarme de la cabeza la sensación de que este es un pedazo de tierra castigado por la misma naturaleza? Vamos ganando metros poco a poco, decenas de metros, centenas. Para mi sorpresa, la planicie va desapareciendo y la carretera se interna en un paisaje de suaves colinas de arena. ¡Dunas! exclamó, pronunciando con vivacidad esa extraña palabra, como si con ella viniera de nuevo la alegría de las montañas. El conductor se da vuelta por un momento, creyendo que le he preguntado algo. «Bonito», le digo, con una sonrisa. Él retorna a su posición, metiendo la cabeza y descargando su peso alternadamente sobre los pedales. Las dunas son de un color claro, casi blanco, y realzan el horizonte con sus elegantes ondulaciones. A pesar de su aparente quietud, recorren el desierto sin rumbo fijo, empujadas por la brisa, mudando de lugar sus cimas y sus valles efímeros. En algunas curvas de la carretera, las pendientes de arena amenazan ya con morder el asfalto. Los fuertes pedalazos del conductor parecen contestar a la blandura de los alrededores. Por fortuna para él, pronto las dunas se abren a la manera de un amplio teatro, y en medio queda el espacio suficiente para un poblado, Huacachina. El vehículo se detiene frente a las primeras casas. Bajo, pago el servicio y comienzo a caminar hacia lo que debe ser el centro. Sin embargo, apenas un par de calles más adelante, terminan las casas y aparece un amplio ojo de agua rodeado de árboles y palmeras. ¿Estoy viendo todo esto? ¿O será un espejismo debido a las horas que llevo aplazando el almuerzo? El agua, que corre bajo el desierto a través de capas de roca permeable, asoma a la superficie para formar esta laguna. Y a su vez, la vida, como si hubiera estado esperando, resurge aquí al igual que el agua subterránea. Me figuro estar en uno de esos oasis de oriente en los que las alfombras levantan vuelo, mientras un grupo de camellos yace rumiando hojas tiernas sobre la orilla. De repente, me parece comprender por qué esas historias están llenas no solo de magia, sino de erotismo, pues hay en el oasis un aire fecundo e invitador, tal vez transmitido por lo impensado de esa humedad en medio de la arena. Previendo que mañana volveré a darme un chapuzón en estas aguas oscuras, doy la vuelta y voy en busca de un hotel. Lo encuentro junto a la base misma de las dunas. Es una casa sencilla de dos pisos y amplios balcones en el frente. Sentados sobre la baldosa fría de sus corredores y tendidos en amplias hamacas, reposan algunos viajeros. La recepción es atendida por una mujer joven, casi una niña, de piel color canela y cabello negro y liso. Me dice, mirándome a los ojos, que solo puede ofrecerme una habitación compartida. En vista de que dudo, se levanta del escritorio. Da unos pasos y abre la puerta de la pieza. Hay mochilas desparramadas, ropa extendida en los travesaños de las camas y toallas puestas a secar. Cualquiera diría que sus inquilinos están allí desde hace meses. Tomo la habitación, quizá porque a esta hora no hay nadie en ella. Abro un minúsculo lugar para mi equipaje y simulo instalarme a mis anchas, como si la situación me fuera enteramente familiar. Un par de minutos más tarde, ya estoy fuera de nuevo, respirando el aire límpido del exterior. Pregunto a la chica dónde puedo comer a esa hora. Ella sale una vez más de atrás del escritorio y me conduce hasta la puerta. Desde allí me indica qué camino tomar. Mientras me habla, noto que tiene colgado al cuello un lazo negro, del cual pende una diminuta rosa del desierto. Del tamaño de un botón, esta peculiar formación de yeso que asemeja los pétalos de una flor se confunde con el color de piel de la mujer. De la piedra paso a la piel y subo con la mirada hasta su boca, que me pregunta si he entendido. «Claro», le digo, sobresaltado. El restaurante queda a un par de pasos del oasis y, si bien no está sobre la orilla, se alcanza a ver parte de la arboleda que lo rodea. Como es de esperarse después de un buen rato sin comer, pregunto por el menú más cargado. Pido al término un par de tragos de pisco, servido de una botella de aspecto más bien dudoso. Este licor resulta ser fuerte y perfumado, magnífico para aligerar este momento de pesadez. Mientras lo bebo, me quedo mirando las familias que pasean alrededor de la laguna, y un par de horas más tarde veo llegar una noche azul, como iluminada. Quizá animado por el trago, quizá deseoso solamente de hablar con alguien, entro en el hotel ansioso por ver a la chica y decirle, de paso, buenas noches. Pero en su lugar hay un muchacho, quizá el hermano. Saludo parcamente y sigo de largo. Mi habitación permanece sin llave. Por suerte, aún no hay nadie en ella. El baño está en el corredor y salgo a tomar una ducha. Entonces la veo. Está sentada al computador, detrás de una mesa de comedor y un armario. Estos muebles separan el área de los huéspedes de la de los dueños. Ella estará seguramente en su tiempo libre. Levanto la mano para llamar su atención, pero su vista no se separa de la pantalla iluminada. Cuando salgo de mi prolongada ducha, ya no está. Mi cama está en la parte superior de un camarote. Por mi mente pasan las imágenes del desierto visto desde el bus. La rosa del desierto en su cuello, la piel oscura y tersa. Entonces entra uno de mis compañeros de cuarto. En vez de tomarme la molestia de saludarlo, guardo un tímido silencio que sin querer se va convirtiendo en sueño. Al día siguiente me levanto temprano y salgo de la habitación sin hacer ruido. Todos duermen. La calle está cubierta por una película de arenilla que responde al vaivén del viento suave de la mañana. Las dunas, que rodean el pueblo como en un enorme abrazo, proporcionan un fondo claro y nítido a las hojas verdes de los árboles y las palmeras. El blanco de la arena se presenta al mismo tiempo brillante y frío, como contagiado del tono del cielo, que es de un azul celeste aclarado por una finísima niebla. Una gran duna se levanta detrás del hotel. Cruzo entre los árboles y pronto estoy pisando sobre la frágil superficie de la arena. Sin senderos marcados sobre aquella blancura, camino en línea recta por la cuesta, que se levanta hacia el cielo de manera suave pero segura. A cada paso, mis zapatos quedan cubiertos por la arena, y muchos de esos granos se les cuelan dentro. Las dunas se forman por el viento. Son olas de arena que fluyen lentamente, y tienen forma de media luna, con los cachitos de los lados apuntando hacia adelante. El lado de la duna que golpea el viento es más largo y tendido que aquel que está a resguardo del aire en movimiento. Jadeando llego hasta la cima de la duna, al filo que divide sus dos caras. Abajo queda el pueblo, que desde allí se ve como un anillo verde y gris alrededor de la laguna. Del otro lado se extiende una enorme superficie de dunas, unas montadas sobre otras. A pesar de la hora temprana, la arena refleja fuertemente los rayos del sol. Desde allí contemplo las áridas colinas. Las numerosas crestas se suceden formando arabescos. Sus cuestas superpuestas y encadenadas sombrean el paisaje por medio de contornos arqueados, velando de oscuridad sus propias hondonadas. Por encima de aquella superficie, el cielo parece un enorme cascarón vacío. Es en todo este gran espacio celeste que dos corrientes de aire frío se encuentran para dejar sin agua la costa peruana. Una de estas proviene del mar, la otra de la cordillera. La primera tiene origen en la corriente marina de Humboldt, que surge cerca de la costa y enfría el aire que sopla sobre el desierto. La otra nace en las cumbres de las montañas de los Andes y baja por sus flancos hasta encontrarse con la primera. Esta concentración de vientos fríos y húmedos es incapaz de elevarse para formar nubes y engendrar lluvias, y termina por emprender viaje mar adentro para dejar sediento el suelo de la costa. Debajo del desierto, en la profundidad del subsuelo, las placas tectónicas se desgarran lentamente en un temible silencio. Esto sucede a todo lo largo del continente, solo que aquí, el carácter móvil y blando de la arena parece ignorar cuanto ocurriera en sus entrañas. La forma en media luna de las dunas pone en evidencia el registro del soplo constante del viento. Una cresta dispuesta de esta manera, una hondonada profunda de aquel modo, un patrón repetido aquí y allá, en fin, son expresiones de las corrientes de aire en movimiento, no solo de su dirección, sino también de su fuerza y su perseverancia. Viento, arena, soledad. El desierto es una mujer generosa que enseña la vida mineral a los sentidos del hombre y les ofrece el cuerpo de la tierra sin ningún velo. Su color ardiente inspirado en el fuego excita mis visiones, y el vacío coronado por aquella bóveda azul me parece ahora lleno de significado. Siento de repente que el influjo de esta superficie árida y suelta es sólido y magnánimo, y me basta con aspirar su aire para confirmar que lentamente se va agravando en mis sentidos. El desierto no es sinónimo de muerte, sino de vida lenta y sosegada, un lugar en el que todas las fuerzas naturales actúan finamente sobre el paisaje. El desierto invita a detenerse. Me quito los zapatos y emprendo carrera sobre la cresta de la duna. Cuando he tomado velocidad, salto y me dejo caer por la pendiente sumergiéndome en la arena. Como un niño, me lanzo una y otra vez sobre el blando esqueleto de la colina, a espaldas del pueblo. Tomo puñados de arena y los lanzo hacia arriba, y el cielo se cubre de estrellas blanquecinas. Alguien que me vea desde lejos pensará que estoy endemoniado. Debo estar irreconocible, con el pelo alborotado y medio cuerpo cubierto por la arena, feliz en este ocio en medio del desierto. Caigo rendido después de un rato. Con las yemas de los dedos puedo sentir la arena en el cuero cabelludo. Recostado, me entretengo tomando puñados de arena y dejando que ésta se escurra entre los dedos. Durante la caída, el viento la golpea suavemente y altera su trayectoria. Me tumbo boca abajo, inerte bajo el sol. Con los ojos entrecerrados veo trabajar al viento. Los granos de arena, quietos en principio, parecen recibir del aire un ímpetu que los hace agitarse hasta ser suspendidos a escasos centímetros antes de caer de nuevo a la superficie y detenerse. Así, dando pequeños saltos, ascienden poco a poco por la pendiente larga de la duna hasta llegar a la cima, para comenzar a caer del otro lado. Espero poder recordar este instante en mi memoria de la misma manera que las dunas registran las corrientes de viento que soplan sobre ellas. Pienso en esos diseños de polvillo que hacen los monjes tibetanos durante días, para después borrarlos de un solo manotazo y así recordar la escasa permanencia de las cosas. En aquel desierto no hay una mano gigante capaz de deshacer la fina disposición de las dunas, de la misma manera que no podemos borrar tan fácilmente ciertos momentos de la existencia. La arena comienza a calentarse y decido regresar a desayunar. Debe haber pasado bastante tiempo, pues en el camino de vuelta observo que las sombras que he visto en el campo de dunas temprano en la mañana han dado paso a diferentes tonos de dorado. Desciendo por la misma ruta, de frente al pueblo y al oasis que permanece como un espejismo en su centro. Por lo empinado de la pendiente, debo estar en el lado de la duna que está a resguardo del viento. Esto indica que esta duna se desplaza precisamente hacia el pueblo. Las casas, diminutas en comparación con la enorme colina de arena, un día llegarán a ser su delicioso bocado. Tomo cualquier cosa y espero a la hora del almuerzo para pedir un pescado aliñado con mucha cebolla, acompañado con arroz. Luego, aprovechando que mis compañeros de pieza han salido, entro a dormir la siesta. Tengo cansancio acumulado y la noche ha sido ruidosa. Duermo hasta el atardecer. De nuevo en pie, me pongo una pantaloneta y me voy a la laguna. Al borde del agua hay un andén circular que recorro entre numerosos bañistas. El pueblo parece tener mucha vida y caigo en la cuenta de que es domingo. Hay familias enteras pasando el día bajo las palmeras. Niños, viejos, señoras. Me veo sumergido de repente en este cuadro, aunque me siento ajeno a la algazara general, intimidado. Obviamente no conozco a nadie y siento que no tengo lugar allí al lado de las familias, las parejas, los grupos de amigos. Sin embargo, esa sensación dura hasta que veo a dos chicas que charlan animadamente mientras se secan después de un chapuzón. De inmediato me doy cuenta de que una de ellas es la de la recepción. Me acerco y, cuando voy llegando, la otra se aleja. Llego hasta ella y la saludo. A pesar del color canela de su rostro, sus pómulos se encienden. ¿Está fría el agua?, le pregunto. Bah, me dice ella, con soltura. Trabamos una conversación fácil. Es una mujer rápida de pensamiento y abierta. Le pregunto por su vida y me cuenta que es de allí, aunque estudia y vive en el poblado vecino de Ica. Este es un lugar muy bonito, con esta laguna en la mitad, le digo. ¿Cómo es el pueblo tuyo?, me pregunta ella. También tiene montañas y agua, pero dispuestas de otro modo, le digo, sin dar importancia a las enormes diferencias del paisaje y a que quizá Medellín no fuera ya un pueblo sino una ciudad. Me cuenta que trabaja en el hotel de la familia durante las vacaciones y que algún día también le gustaría salir de viaje. Despojada de la seriedad que adopta en la recepción, parece todavía más joven y, al mismo tiempo, más atractiva. ¿Puedo ver tu collar?, le pregunto. ¿Este?, me dice ella, tomándolo en su mano e intentando mirarlo. Sí. Se lo quita y me lo entrega. los rígidos pétalos de yeso y arena, de color marrón, trabados unos con otros, vibran. Son carrasposos y con forma de abanicos entrelazados, y, en este ejemplar, por su tamaño, los cristales aplanados parecen pequeñas lentejas dispuestas sobre una base plana. Un agujero en uno de los pétalos de la piedra permite colgarlo de la gargantilla. Entonces se escuchan unas palmas y el llamado de un hombre mayor a unos metros de nosotros. ¿Ha dicho en voz alta su nombre? Le entrego de inmediato el collar. No, guárdelo, me dice. No, no, es tuyo, le replico. Tómalo. Ella baja los brazos y mira para otro lado. Luego se aleja rápidamente. Quedo con el collar en mis manos, sin saber qué hacer. Lo toco y lo miro repetidas veces mientras sigo caminando alrededor de la laguna. En un momento me doy vuelta, tal vez para comprobar que me pertenece. Lo dejo con mis cosas en la orilla para darme un baño. Entro en la laguna con cautela, receloso de sus aguas cálidas y oscuras, pisando tímidamente sobre las capas de sedimentos acumulados en la quietud del fondo. En la parte superior el agua está tibia, aunque más abajo se conserva fresca. Por entre los dedos de los pies se cuela un lodo cremoso y cálido, desagradable en un principio, placentero después. Poco a poco, sin embargo, la laguna comienza a vaciarse de gente. El viento levanta las servilletas que van quedando abandonadas después del día de descanso. Descubro una plácida posición boca arriba, flotando sobre la capa más cálida del agua. La oscuridad cae sobre la laguna. De repente, escucho que alguien ha entrado en el agua y se acerca. Abro los ojos y descubro que es ella. «Hola», me dice, y se sigue acercando hasta quedar muy cerca de mí. La abrazo. Aunque afuera nuestra diferencia de altura es significativa, allí, sumergidos, nuestras bocas se encuentran una frente a otra. Es un beso largo, aunque furtivo. En medio de la oscuridad, su cuerpo es el cuerpo de una mujer, no el de una niña. Nos buscamos bajo el agua. Descifro cada uno de sus movimientos, de sus caminos. Ella parece sentir lo mismo. Arena que hierve en medio del oasis para luego quedar suspendida sobre el desierto. Todo es muy rápido. La fantasía de ella y la mía que se tocan. Es lanzarse de la mano a un abismo real con fondo, un fondo de agua que amortigua la caída. La orilla es infinita pero cercana y cada uno debe alcanzarla. Ella sale, da un rodeo y va a reunirse con su familia en el restaurante. Permanezco allí mucho tiempo, hasta que todo está en silencio. En la recepción del hotel no está ella ni el hermano. Me voy a la cama. Al día siguiente está otra persona diferente que no me reconoce. Pregunto por ella. ¿Cuál es su nombre? Me pregunta. Se lo digo. Le dejó una nota. Salgo al corredor y abro la hoja de cuaderno arrancada. Soy signo Cáncer. Me gusta estudiar y creo que voy a hacer una buena profesional. Tú sabes que te puedo dar lo que tú me pidas. Tengo todo lo necesario. Consérvalo siempre. Abajo su firma. Las dunas guardan la traza del viento y previenen al desierto del olvido. El camino del aire, algo tan sutil, queda marcado sobre las colinas de arena. Incluso las dunas pueden quedar enterradas por nuevas capas de arena, por otras dunas, hasta una profundidad en que la arena suelta se compacta y se convierte en roca sólida. Y más tarde, esta roca puede salir a la superficie, mostrando la dirección de los vientos antiguos, los vientos de otras épocas. Algunas cosas quedan inscritas en la memoria como un soplo de fuego entre las líneas de arena, grabadas para siempre en el espíritu del desierto.